Bienvenidos a la sesión número 18 de Living Kabbalah System en español. En nuestra sesión anterior hablábamos de una gran cantidad de conceptos, todos bastante profundos y muy importantes. Hablábamos de la idea de que una parte esencial de transformar la basura es estar dispuestos a pasar por la incomodidad y a veces incluso pasar por el dolor. Pero nada en la Kabbalah es instantáneo. Tenemos que trabajar y cada trabajo tiene un proceso distinto. Por eso hay algunos trabajos de luz que están haciendo que muchas veces le hemos recomendado que pasen 10 o 15 días para que se tomen todo el tiempo que necesitan para hacerlo realmente. Les recomendamos que hicieran ese trabajo de la sesión anterior también y que era específicamente enfrentar su mayor miedo. Todos estos trabajos son bastante importantes y si no hicieron el trabajo de la semana anterior, por favor deténganse, regresen y hagan la tarea, porque es fundamental hacer el trabajo de cada sesión para poder llegar a donde estamos hoy. Es fundamental saber cuáles son nuestros miedos, qué es lo que nos paraliza para poder seguir adelante. Como en la aviación, es muy importante saber de dónde estamos despegando y saber a dónde queremos aterrizar. ¿Dónde está nuestra conciencia? Recuerden que la conciencia no es el intelecto, no es la percepción, no es las ideas o algunas funciones, no. La conciencia tiene que ver con qué frecuencia es la que nosotros estamos sintonizando. ¿Dónde estamos?
La realidad es una. Lo que cambia es nuestra percepción. Hay una historia cabalista que escuché de Yehuda y cuenta así. Cuenta de esta persona muy negativa que estaba cansado de sentirse como se sentía. Sabía que tenía que cambiar o el mundo se le iba a venir abajo. Decidió entonces, por consejo de sus amigos, ir a buscar a este cabalista que estaba en la mitad del bosque. Cuando llegó donde el cabalista, se dio cuenta que esta choza se caía a pedazos. No le gustó mucho, dijo, ¿cómo puede ser una persona espiritual que viva en una casa así? Tocó la puerta. Se abre la puerta y aparece una persona absolutamente fea, tan fea que incluso quería cubrirse los ojos para no mirarla. Empezó a escuchar gritos de los niños, que eran los hijos de este cabalista. Cuando los miró, parecían huérfanos desnutridos. Estaba impresionado, decía, ¿cómo puede ser este cabalista viviendo aquí? Sin embargo, decidió abrir su corazón con el cabalista y contarle cuál era su problema. El cabalista, como siempre, le dio un par de consejos y le dijo que volviera una semana después de haber practicado esto. Pasó la semana, volvió esta persona y cuando empieza a caminar por el sendero, empieza a ver que la casa que había visto tan fea, ahora se ve bonita y brillante. Cuando toca la puerta, aparece el cabalista y tenía un resplandor que parecía un ángel. Sus hijos que estaban caminando por ahí eran bellos. El cabalista lo mira y le dice, «Veo que tu percepción ha cambiado hacia mí. Quiere decir que te fue bien con los consejos que te di. Has hecho el trabajo espiritual durante la semana y por eso ahora puedes ver lo bueno en las personas».
Esa historia, David, refleja una de las leyes fundamentales del universo, la ley de la afinidad. Los parecidos se atraen. Muchas veces en física se dice que polos opuestos se atraen. En espiritualidad es distinto. En espiritualidad, polos afines se atraen. Es la ley de la atracción. Y eso también es cierto para la conciencia. Si somos o si estamos deprimidos, si somos personas cínicas o somos negativos, ¿qué es lo que vamos a atraer en nuestra vida? Situaciones cínicas, situaciones negativas.
Si nuestra conciencia está en un lugar egoísta, vamos a ver todo con ojos de egoísmo. Si nuestra conciencia está en un punto negativo, como lo estaba la persona de esta historia, todo se ve negro, no puede ver lo bueno. Cuando su conciencia cambió, se puso del lado proactivo, empezó a ver lo bueno de las cosas. Quiere decir que si alcanzamos a cambiar nuestra conciencia, vamos a poder ver la realidad absoluta. Mientras nuestra conciencia se mantenga en el deseo de recibir para nosotros mismos, en el egoísmo, solo vamos a conectar con el 1% de las cosas físicas, que no tienen belleza, no tienen luz.
Y esa es una de las indicaciones de que estamos empezando a cambiar, a elevar nuestra conciencia. Es cuando vemos al mundo como una verdadera guía, como un reflejo de dónde nos encontramos en este momento.
La gente cree que basta con no hacer acciones negativas. Los cabalistas dicen, no, no es así. Sino que también tienes que cuidar tus pensamientos. Muchas veces decimos, no voy a decir esto malo y me lo quedo callado. No voy a hacer esta cosa negativa y me quedo callado, me quedo en mi lugar. Pero si ya lo estás pensando, si tu mente está y quiere hacer esa acción o quiere decir eso, eventualmente tu cuerpo va a seguir a conciencia. Puede ser entonces que tengas ganas de hablar mal de alguien porque te cae mal y decides callarte. Pero el hecho en que tu conciencia, alguien te cae mal, eventualmente vas a hablar mal de esa persona. Tenemos que cuidar los pensamientos, porque si el pensamiento está en la frecuencia de la luz, entonces vamos a hablar palabras de luz y vamos a estar rodeados de luz. Si nuestra conciencia está en el 1%, en cosas materiales, en la reactividad, eventualmente nuestro cuerpo va a seguir la reactividad. Tenemos entonces que tener cuidado incluso con lo que pensamos. La primera señal de que estamos cambiando, ya no somos tan intensos, ya no nos tomamos las cosas tan en serio. ¿Se han dado cuenta en estas últimas sesiones cómo ya estamos más relajados, ya las cosas no nos sacan tanto de quicio?
La segunda señal, que las cosas ya no nos molestan tanto. La primera, al no tomarnos las cosas tan serio, desemboca en la segunda, en que, como no nos tomamos las cosas tan serio, las cosas ya no nos molestan tanto. Cosas que antes realmente eran importantes, que el carro estaba sucio o que alguien se estacionó donde era el lugar nuestro, que son cosas en el fondo del 1%, nos hemos dado cuenta que esas cosas realmente no valen la pena. También podemos ver una tercera señal. Quizás les está resultando ser más amables y más tolerantes con los demás. Esa es una señal muy importante porque podemos pasar un poco más de tiempo quizás con aquellas personas que en un principio nos molestaban. Otra señal es que les resulta más fácil comunicarse con los demás.
Eso es absoluto. Me ha pasado a mí y sé que le ha pasado a muchas personas. De alguna manera empezamos a comunicarnos con las personas porque ya no vemos lo negativo en ellas, porque además estamos más abiertos, estamos más tolerantes y al fin y al cabo sabemos que el bien depende de mí, el caos depende de mí, entonces el problema no son las personas.
A mí, personalmente, en la sesión 7 yo estaba muy cerrado. Y poco a poco, ya vamos en la sesión 18, me he dado cuenta que estoy más abierto a conversar con gente que antes no conversaba, más abierto a ver los obstáculos como obstáculos. Siempre estaba preocupado que mi carro no me lo chocaran y estaba... El otro día, estacionándome, raspé mi auto porque había una acera que estaba un poco más alto y realmente no me importó. Obviamente, en un principio fue, uy, pero después dije... ¿Cuál es el problema? No hay que tomarse las cosas tan seriamente. No hay que darle tanta importancia. La vida tiene obstáculos. Y lo maravilloso es que nosotros podemos pasar esos obstáculos. En las Olimpiadas hay una prueba que es el salto de vallas. Y el que salta más vallas en menos tiempo tiene una medalla de oro. En nuestras vidas es lo mismo. Tenemos que saltar vallas, esquivar balas, saltar obstáculos. Eso es la vida.
¿Cuál sería una valla aquí? Por ejemplo, estamos en un círculo de amigos y uno de los amigos de alguna manera tira un chiste pesado hacia nosotros. Nos hace ver en ridículo y nos hace quedar mal con los demás. Es una valla. ¿Qué harías tú? Sáltala, no la pesques, no te enganches. Cuando ya puedes empezar a comunicarte con los demás sin enojarte porque te dicen algo hiriente o porque se están burlando de ti, quiere decir que ya has ido a otro nivel. Es una buena señal de que estás avanzando.
Y probablemente el indicador más grande de que están evolucionando es que quizás encuentren oposición en todo lo que hacen. Esa es la llamada fuerza del oponente, que está tratando de impedirnos que veamos, que nos inspiremos y que busquemos oportunidades. Es la oposición. No es fácil, pero vamos a ver que mientras más tratamos de mejorar, que mientras más estamos elevando nuestra conciencia, ¿cuál es el propósito del oponente? ¿Cuál es el propósito del ego? Evitar que cambiemos, evitar que evolucionemos.
No se dejen llevar por comentarios de la gente que los rodea. Hey, ¿qué ha pasado contigo? Eras más divertido antes, me gustaba cuando te reías de los demás y hablabas mal de los demás. No se dejen llevar por eso.
Porque cuando te reías de los demás, tenías energía en ese momento y estaba bien, te sentías feliz, pero tú, ¿cómo estabas? ¿Cómo era tu vida después que terminaba ese momento? Si te estabas riendo de esa persona al otro día, ¿cómo te sentías realmente? ¿Te sentías que esa energía del chisme, de burlarte de alguien, de tratar mal a alguien, que te daba energía en el momento, era duradera? ¿Te hacía sentir bien?
Y es cosa de mirar la historia, nada más que darnos cuenta que todo cambio a lo largo de la historia ha tenido una oposición.
Todas las personas que tratan de cambiar siempre van a tener oposición. A muchos de nosotros nos han dicho hoy, ustedes estudian Kabbalah, son locos. ¿Sabes qué? Prefiero ser loco si ser loco significa que tengo el control de mi vida. Si ser loco quiere decir que mañana yo me voy a levantar y sé que voy a estar en control de mi futuro, que voy a ser feliz, que puedo decidir lo que yo quiero hacer y que mi vida no va a ser una montaña rusa, que mi felicidad no va a depender de una píldora que me va a sacar de la depresión, mi seguridad no va a depender si me dijeron que soy bueno o que soy malo, que voy a ser capaz de saber que tengo basura, que no soy perfecto, pero que dentro de esa basura hay un alma que tiene un ADN perfecto y que depende de mí limpiarla, depende de mí sacar el diamante que está dentro del carbón. Porque todos somos un diamante. Lo que pasa es que ese diamante está envuelto en carbón y depende de nosotros sacarlo. Si eso es ser loco, bienvenido al psiquiátrico.
Sea cual sea la religión que tú profesas, si tú le agregas todo este aspecto que has aprendido aquí, de mirar la basura, y se lo complementas con la enseñanza que tú ya tienes, por ejemplo, la oración, vas a tener resultados maravillosos. ¿Sabes por qué? La oración, el rezo, sin una introspección, sin este trabajo de luz que hemos hecho, no puede llegar a ningún lado. Tú no puedes esperar que a partir de la oración, Dios venga y simplemente te ayude. Tienes que buscar dentro tuyo la basura.
Y hablando de oposición, estudiemos la historia. Veamos qué pasó en la época de Jesús. Todo el mundo creía que estaba loco. Y había ciudades donde él iba a predicar que lo apedreaban. Y hoy día hay más de 1,000,000,000 de personas que siguen su tradición. Tenemos que entender que siempre al comienzo de cualquier tipo de camino espiritual hay oposición. Y no solo ocurrió con Jesús.
También ocurrió con Moisés. Si tú analizas los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco o la Torá, te vas a dar cuenta que constantemente querían apedrear o matar a Moisés. Nunca lo quisieron como líder. Quiere decir que todo cambio tiene oposición. Incluso en los inicios de todas las religiones más grandes que existen, existieron oposición. El punto es el siguiente. Imagínense ustedes que Jesús, Moisés y otros grandes de la historia, grandes líderes, hubiesen decidido retroceder por la oposición que existía. Tal vez nunca hubiese existido la religión que profesas hoy. Tal vez nunca hubiese existido un líder que nos marcó el camino a nosotros y nos inspiró a ser mejores personas. El punto es el siguiente. La oposición es buena, siempre va a existir, pero tienes que romper para crear tu propio camino.
Siempre va a ser muy tentador retroceder, es más fácil. Es muy tentador olvidar, intentar pasar por alto nuestra conciencia. Y créanme, somos todos humanos, estamos hechos del deseo de recibir solo para nosotros mismos. Todavía somos vasijas en el fondo, por lo tanto, una vasija quiere recibir, es más fácil. La vasija está en un estado cómodo cuando recibe, no cuando da. Sin embargo, mientras más deseo tengamos de transformarnos realmente, más difícil será permitirnos a nosotros mismos ir hacia atrás y sentirnos bien con eso.
El secreto que les hemos dado a lo largo de todas las sesiones es el trabajo de la luz. Muy probable que en 2 meses no se acuerden ni una historia de las que contamos y ninguna de las cosas que hoy los emocionó y que dijeron, wow, yo siento lo mismo, ya no lo van a sentir en 2 meses. ¿Saben por qué? Porque la información desaparece. Pero lo que queda y nunca se va es la experiencia. Es por eso que podemos recordarnos de hechos de cuando incluso teníamos 3 años o 5 años. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Experimenten, hagan el trabajo de la luz, porque si hacen el trabajo de la luz, experimentan algo, se les va a quedar grabado en la memoria. Y puede ser que en 2 años, como dijimos, se hayan olvidado lo que aprendieron, la información que recibieron en esta sesión, pero si hay algo que les va a quedar siempre en la retina es, acuérdate de causa y efecto, tú lo comprobaste, hiciste el trabajo de la luz, funciona, acuérdate de la ley de afinidad, acuérdate de la historia del perro, no mates al mensajero, etc. Todas esas cosas van a estar en tu cabeza.
Aunque algunas de las cosas no sean lógicas. Recuerdo que mi maestro me decía, lo que nosotros consideramos lógico para la Kabbalah es totalmente ilógico. Y lo que creemos que no tiene sentido y es una locura, es lo que más sentido tiene en la vida.
¿Quién en su sano juicio va a salir a la calle a abrazar a 12 personas como les pedimos? ¿Quién va a pedir perdón y humillarse constantemente?
¿Quién va a ir completamente en contra de nuestra naturaleza haciendo todo lo contrario? Buscar situaciones vergonzosas. ¿Estar dispuesto a que los demás estén en contra de nosotros, a que estén en desacuerdo con nosotros? Es la manera más loca e ilógica de pensar. Sin embargo, es así como hemos sido capaces de romper nuestra basura, de ir en contra de nuestro ego y estar en control de nuestra vida.
Vamos a mantener entonces la apertura mental que hemos tenido hasta ahora. Sigan escarbando, sigan teniendo deseo de crecer. Porque lo más importante no es ni siquiera la información, no es ni siquiera el proceso que van a vivir, es la apertura constante a querer cambiar. Me recuerda obviamente una historia que aprendí y escuché de Yehuda. Es la historia de esta persona que tenía problemas económicos y esta otra persona que tenía un sarpullido en la piel. Los dos, en diversos lugares del planeta, decidieron consultar a este cabalista y a través de un mensajero hicieron sus respectivas preguntas. Uno dijo, maestro, ¿cómo puedo mejorar mis problemas económicos? Y el otro preguntó, maestro, ¿cómo puedo mejorar este sarpullido que tengo en la piel? El cabalista entregó el mensaje a cada mensajero y les dijo, por favor, entréguenle esto a estas personas necesitadas. Lamentablemente hubo una confusión, recibieron los mensajes cambiados. El que tenía problemas económicos recibió un papel que decía, 3 veces al día debes frotarte este aceite en la cara. El que tenía el sarpullido en la piel no estaba muy contento con el mensaje. Incluso decidió hacer caso omiso. Dijo, este cabalista seguramente estaba borracho y no estaba muy claro en lo que me tenía que decir. Por el otro lado, el que estaba con problemas económicos miró el papel y dijo, ¿tres veces al día? ¿Aceite en la cara? Bueno, si lo hizo el cabalista, por algo será. Lo voy a hacer. Eventualmente, el que tenía problemas económicos, de la noche a la mañana, le empezó a ir bien en los negocios. Sin embargo, el del sarpullido en la piel nunca se lo pudo quitar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos personajes? Es que uno estaba totalmente abierto a hacer lo que sea con tal de cambiar. La otra persona solamente estaba abierta a recibir el mensaje que él quería recibir.
Tenemos que estar abiertos a recibir las señales y a darnos cuenta de todas las oportunidades que tenemos para crecer, todos esos conflictos, todas las veces que vamos a estar puestos a prueba, y estar abiertos y entender que son nuestras oportunidades de ser proactivos, aunque a veces quizás no lo entendamos. Porque ¿quién dice que tenemos que entender todo? El ejemplo del teléfono celular. Yo no sé cómo funciona. No entiendo la tecnología de un teléfono, un aparato que cada vez es más chico y que con solo apretar unos números soy capaz de hablar con mi mamá que está en Chile. Pero sin embargo lo uso. ¿Por qué? Porque creo en él. ¿Ustedes creen que alguien en el año 1600 podría entender cómo funciona un fax? ¿O haber entendido la internet inalámbrica? Que incluso a mí hoy en día me cuesta entender.
La internet ya existía en el año 1600, en el 99%. Lo que pasa es que la gente en esa época todavía no tenía la mente 100% abierta para entender que puede existir algo así.
Como creían que era ilógico, no eran capaces de traerlo del 99% al 1%. Recuerden que en el Zohar, el texto de la Kabbalah, escrito hace miles de años, hablaba de los siete continentes, hablaba que el mundo era redondo, hablaba que la luz blanca contiene todos los colores del espectro.
Abran la mente, todo ya existe en el universo. Yo estaba pensando el otro día que tal vez en 50 años más, las generaciones se van a reír de nosotros de que no sabíamos pedir perdón. Así como nosotros nos reímos de las generaciones pasadas de que no conocían internet y preguntamos cómo podían vivir sin la televisión, cómo podían vivir sin internet. La pregunta que se van a hacer en generaciones del futuro es cómo podían haber vivido sin pedir perdón, sin humillarse, sin romper el ego. Porque todo eso va a ser conocido, todo eso se está revelando, esta sabiduría ya existe en el cosmos, pero tenemos que estar abiertos a recibirla.
La Kabbalah habla de que cuando hay un porcentaje suficiente de personas en el mundo, cuando esta masa se eleve, vamos a lograr lo que se llama la masa crítica. Y cuando eso suceda, se va a producir un gran cambio en el mundo. Y cada vez más personas están hambrientas y están llenas del deseo de recibir una sabiduría que les permita cambiar. Como lo hablábamos en el principio, en la sesión 1 o 2, que hablábamos de gente que está tratando a través del yoga, a través de la meditación, a través de un libro de autoayuda, a través de un video de superación. Están buscando la forma de crecer y de llegar a un nivel distinto, porque todo el mundo algún día va a percibir las cosas de una forma distinta. Van a haber grandes adelantos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, que hoy quizás son solo un sueño, porque están, como hablábamos hace unos minutos, en el 99% y van a hacerse físicos, van a bajar hacia el plano físico del 1%. El internet existía en el 1600, pero en el 99% solo fuimos capaces hoy de hacerlo físico. La sanación del cáncer, la sanación del SIDA y de muchas otras enfermedades existe en el 99%.
Pero primero tenemos que eliminar la limitación que todavía no cree que existe la posibilidad de sanación. Cuando una masa crítica de gente empieza a creer en la capacidad de sanación que tenemos, entonces la medicina para sanar estas enfermedades va a aparecer.
Y nuestro objetivo no es solo cambiar nosotros mismos, sino ser parte de este cambio en el universo. Porque en la medida que nosotros elevemos el universo se eleva. A veces es una persona. A veces el cambio que hace una sola persona puede cambiar el mundo.
Estudiando con Yehuda hace unos años atrás de los textos del Rav Schlag, quien es el fundador del Centro de Kabbalah en 1922 y el maestro del maestro del maestro de Yehuda, Rav Schlag en su libro hace una analogía de las acciones que un ser humano puede hacer en este mundo y la incidencia que puede tener la más mínima acción. La analogía es con una balanza que está llena de semillas. A un lado están las semillas negativas. A otro lado están las semillas de las acciones de luz. El Rav Schlag pregunta, ¿cuántas semillas se necesitan para que la balanza se vaya para un lado o para el otro? ¿Sabes cuántas? Una. Esa semilla puedes ser tú. Uno nunca sabe cuál es la acción que yo puedo estar haciendo hoy que va a determinar que el mundo se balancee de una vez por todas hacia la paz, hacia la armonía y hacia el cambio mundial de conciencia.
La diferencia quizás es un gesto de amabilidad, de amor, de capacidad de restringir, de controlar nuestro ego. Los cabalistas dicen que a veces una sola acción, esa sola relación, ese solo gesto puede ser quizás el significado de toda nuestra vida. El trabajo de luz para esta sesión, quiero que piensen cuál sería para ustedes esa semilla de sésamo. ¿Cuál es esa sola acción, ese pequeño gesto, ese cambio en la conciencia que deben hacer? Ese cambio en su forma de ser, en las relaciones, que podría inclinar posiblemente la balanza de la oscuridad y del caos hacia la luz y la satisfacción. Sea cual sea, tómense un tiempo para que lo escriban en sus diarios. No se conformen con la respuesta fácil. Permítanse llegar a un nivel más profundo, porque estamos hablando de ese gesto, de ese cambio que podría inclinar completamente la balanza y lograr una gran oportunidad de conseguir felicidad duradera en sus vidas. Dense el tiempo suficiente para pensar en cuál sería realmente esa masa crítica, cuál sería ese cambio clave que podría ser un punto de inflexión. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima sesión, en la sesión 19. Un abrazo.